Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Aquí comienza Río de la Vida en BOM Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en radio a través de todos los canales de BOM en España y también en tu televisor los sábados de 9 a 10. Un programa de pesca en el que se escucha y nos escuchan desde todas las partes del mundo, y con lo cual estamos muy contentos de vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales durante todas las semanas. Y ahora, sí, segundo programa de la quinta temporada. ¿Quién os lo va a decir ese 3 de enero del año 2019 que iba a dar tanto? Un programa tan exclusivo de pesca, y con todo ello, bueno, pues te tenemos que agradecer pues a ti, que escuchas todos los días Río de la Vida, a los patrocinadores y a esta santa casa llamada BOM Radio. Sin más dilación, en un momento de presentaciones en el que comenzamos, me presento. Mi nombre es Óscar Arratia y a mi lado está el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días a todos nuestros oyentes. Oye, un placer estar aquí en Río de la Vida, poder disfrutar lo que más nos gusta, que es hacer radio, y cómo no, haber disfrutado de estos casi 29 minutos al lado de Carlitos, Carlos Cabrón y Ballón, bueno, con esa pesca en lance de esas truchas increíble, ¿verdad? Os recomiendo que reproduzcáis este programa desde el principio, que vais a alucinar.
Bueno, y quiero dar una noticia, y es que estamos de estreno, ya que hoy, sábado 16 de septiembre a las 22:15, a través de Castilla y León Televisión comienza mi nuevo programa. Nada que ver con la pesca, pero sí quería dar las gracias a todo el equipo que llevamos trabajando durante meses para poder ofreceros estos programas de música y danza tradicional de nuestra tierra. Y bueno, pues en que esto también es gracias a estas personas que están detrás de todo esto, empezando por Jorge Barrero, a Luis Ángel, con un trabajo más que impecable, al igual que los cámaras, Javi y Rafa, y a nuestra compañera de edición, que todo lo ve, Beatriz, también, gracias a Gustavo de Cascabel Estudios. Ya sabéis, nos vemos hoy sábado a las 10:15. Sebas, una cita,
Una cita impecable y que no hay que perderse.
Venga, en Castilla y León Televisión comienza, también con la música a todas partes.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas.
Bueno, pues programa 181 y 353 ediciones que, por supuesto, puedes escuchar todas a través de www.bonradio.com y cualquier plataforma de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida. Buenos días, Jesús Martín.
Buenos días, aquí estamos otra vez.
Que me comentabas un poquito, oye, ¿qué pasa con estos programas de setas? Bueno, ¿qué les va a ver?
Bueno, pues los va a ver porque eminentemente la pluviometría está siendo, aunque rara, pero es eminente que va a haber setas.
Que nos estamos comiendo las uñas.
¿Cómo? Estamos todos más nerviosos
que bueno, Pinocho, pues,
en tricomanía.
Sin embalses y caudales, ya que la actualidad manda, y de una manera tan bonita como esta iniciativa que realizan Mosqueros del Tormes con esta décima edición del curso de pesca mosca para niños y discapacitados de la asociación Aviva, y tiene lugar este mismo sábado, o sea, es decir, hoy mismo. No es nuestra entrevista del día para la pesca en uno de los sitios más bonitos de poder pescar en España, como es el Valle del Jerte, donde pescamos además truchas a mosca con Roberto Moyano. Y cómo no, dar las gracias a los colaboradores, como es Cañas Dragalera Alta, la Autovía del Pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Toro Roll y Riverfly. Y muchísimas gracias a todos. Y bueno, a ver, por ejemplo, aquí en Facebook, ¿a quién tenemos? Mira, a Owen, por ejemplo, a Sergio Bello, a Maricruz, hola Maricruz, ¿qué tal estás? Ríos y Truchas, Antonio Gómez, Mar García Cabrera, Juan Carlos Presa, Raúl Rodrigo, Óscar San Martín Moruga, que no se pierde un programa, al igual que Minayo y el señor Manolo.
Nuestra segunda entrevista, aviso a nuestros oyentes de Bone Radio en Benidorm, ya que hablaremos sobre la noticia que más se ha hablado en las playas del Mediterráneo. Toda la verdad sobre las mordeduras de los peces de los bañistas en la playa del Poniente en Benidorm en los últimos años, con César Bordeore, profesor del Departamento de Ecología e Investigación en el Instituto Universitario para el Estudio de Medio Ramón Margalef, creo que lo he dicho bien, Margalef, en la Universidad de Alicante. Así que nada, ya sabes, si quieres seguir arriba de la vida, tan solo búscanos por Río de la Vida en nuestras redes sociales, o si no, cómo no, escuchándonos en nuestra TDT en Bom Radio.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Bueno, pues hoy está con nosotros el señor Paco Redondo. Buenos días.
Buenos días, Óscar y familia.
Y qué fuerza, así da gusto.
Hola, Paco.
Hola.
¿Qué bueno, tal estás, Alao?
Hoy hablamos, decíamos que la actualidad manda, y de una manera tan bonita como una iniciativa que realizábamos, creo, desde el Torme, por lo cual enhorabuena de parte de Río la Vida y de todos los pescadores que estamos escuchando en este programa en estos momentos, con la 10ª edición del curso de pesca a mosca para niños y discapacitados. Enhorabuena, Paco, y a todos los que lo hacéis posible.
Muchísimas gracias, y también agradezco a todos los que nos acompañan en este evento y participan en ello del club.
Bueno, ¿cómo surge esta iniciativa para los niños, sobre todo, y para la gente discapacitada que también puede pescar,
Pues sí, surgió a raíz de... Bueno, realmente el club surgió para hacer estos eventos y enseñar a todos los niños a pescar. Y entonces buscamos un sitio apropiado para hacerlo, y entre ellos escogimos en varias ocasiones el escenario de las piscinas del Elmántico en Salamanca. Allí echábamos truchas en el agua. Bueno, al principio era muy complicado llevar las truchas allí, pero bueno, lo conseguíamos y lo hacíamos. Y posteriormente, a través de las especies exóticas, como se prohibió, pues dejamos de hacerlo, pero continuamos haciéndolo y practicando la pesca con los niños. Allí estaremos un montón de niños, como todos los años. Y luego por la tarde, con los discapacitados de Aviva, estaremos también a través de Eugenio, que es el que nos proporciona todos los datos necesarios para que nos permitan la autorización para practicar la pesca allí en los prados del Hermántico con los niños.
Paco, si hay una cosa que, bueno, al final nos están escuchando bastantes personas, todas aquellas personas o, bueno, o niños o discapacitados que se quieran apuntar a futuras ediciones y tal, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Cómo podrían contactar con vosotros?
Pues es muy importante, la verdad, porque tienen que ir a Miami, en Salamanca, en la calle Amazonas. Allí les van a poner el nombre en una ficha y les van a dar un regalo a todos los que vayan a participar, y tomaremos nota de todos los participantes. Luego les haremos las pegatinas con sus nombres y las recibiremos a las piscinas por la mañana, pero tienen que estar apuntados allí. Tenemos un seguro también para todos los que van a participar, por si eventualmente hubiese algún percance aunque yo no sé que, sea grave.
Sí que es verdad, Paco, que yo creo que el mundo de la pesca, bueno, pues te debe algo, no sé si en esta vida o en otra, pero te lo va a deber, porque sí que es verdad que cada vez que vamos ahí al Tormes, coincidimos en algunas jornadas, programas en directos que hemos hecho ahí en el ahí en Fresnolandia y demás, siempre tienes esos
Virgilio,
detalles,
perdona que te interrumpa, Virgilio, porque es que estaba hablando el otro día con
los niños.
Y lo que quiero darle un saludo a Virgilio, que estaba el otro día hablando y nos acordamos mucho de él.
Y sí que es verdad que, Paco, joder, nosotros, mira, si según estás viendo nuestro televisor en casa, encima están tus montajes, están de tu papelito dedicándoselo a Leire, a Pablo, a mis hijos, igual que has hecho con muchísimos niños, no solamente con los míos, pero sí que es verdad que, bueno, pues tienes esos detalles que bueno, y es que esos montajes no son de hacerlos en 10 minutos. O sea, ¿cuánto puede llevarte un montaje, por ejemplo, de un pony como el que tiene mi hija en casa, en un anzuelo de pesca?
No sé si me habréis visto montarlo en directo, pero aproximadamente unos 15 minutos, una cosita así. Lo normal es que cuando hacemos estos eventos para los niños, todos los niños se llevan un montaje, una mosca. Wow. Unas que hacen ellos y otras que les hacemos nosotros a petición suya. Pues yo quiero una araña, pues yo quiero... Bueno, ya me conoces, ya sabes cómo actúo. Y consiguen llevarse lo que quieren.
Mira, me quedo con uno de los mensajes que nos llega a través de Facebook en estos momentos, que dice, las cosas pequeñas o las pequeñas cosas que hacéis os hacen muy grandes, compis. Y esto es verdad. Paco, sí que es verdad que echamos de menos en Río de la Vida que nos lleguen más informaciones sobre estos eventos, ¿no? Para niños o para gente con discapacidad. ¿Qué es lo que hace falta? Porque a lo mejor hay alguien que se anima a hacer este tipo de eventos.
Pues la verdad es que es complicado. Mira, nosotros ponemos una solicitud a tiempo sobre enero, febrero, para luego poderlos realizar en septiembre o en octubre, depende. En ese caso va a ser en septiembre, coincidiendo con las ferias de Salamanca y la finalización de las piscinas. O sea, ya no hay piscinas, por eso nos permiten estar allí. Hay que echar una solicitud en Salamanca para que el concejal de deportes nos lo apruebe y nos lo admita. Después tenemos que hablar con los propietarios de las piscinas o los que llevan todos los trámites, y allí pues nos cobran un dinero, la verdad. Nos cobran un dinero, pero el ayuntamiento aporta también una cantidad y con eso lo podemos salvar. También nos exigen un seguro de prevención de accidentes, que también lo tenemos que realizar. O sea, hay que hacer todas estas cosas. No es realmente no sencillo, pero hay que hacerlo. Si queremos que los niños participen y conozcan la pesca y conozcan toda la actividad que realizamos en el río a través de nuestro club, que son muchas, la verdad, porque hacemos eso, salidas a pescar, limpieza de márgenes, un montón de cosas. Bueno, pues todo eso, si trabajas un poquito en el club, lo consigues. Y eso es.
Bueno, pues se nos ha cortado, ¿eh? Se nos ha cortado la comunidad.
Ahora,
perdón.
¿Me habéis escuchado?
Sí, casi, prácticamente todo,
dale,
Paco. Lo que sí que es verdad es eso, que animamos, es desde el Río a la Vida, nosotros nos ponemos aquí de escudo un poquito y que os animamos a hacer este tipo de actividades con niños, porque es nuestro futuro, intentando, vamos a ver, da igual que tengan discapacidad, que no la tengan, lo importante es que estén los niños, y se hagan actividades para la pesca, que es nuestro futuro, ojo, Así que, Paco, ¿cuánta gente sois en Mosqueros del Tormes?
Pues activos 85 y luego participantes, a ver, activos quiero decir que paguen la cuota, luego jubilados y niños que no pagan la cuota menores de 14 años, pues somos otro control, andamos alrededor de los 100.
Madre mía, no sé si vamos a poder, es que os iba a decir, digo, esto es muy bonito para la que la próxima gala esté representado, ¿no? Este tipo de cosas, para que vea la gente que también puede notar este premio, ¿no? Y iba a decir a Sebastián, digo, invitamos a todos los Mosqueros del Tormes, pero no sé si vamos a poder tener 100 entradas.
No.
Bueno, vamos a hacer lo que podamos, Paco. Haremos lo que podamos, que este año sí que somos 700. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien en el día de hoy, y un besazo y un abrazo para todos estos niños que están hoy en esta escuela.
Muchísimas gracias a vosotros por darle un poquito de publicidad y ahí estamos. Un abrazo para todos.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y hoy nos desplazamos a uno de los valles más bonitos de España, el Jerte, famoso por sus cerezas y sus árboles en flor que forman un mar blanco en el arranque de la primavera, pero también la pesca en el río Jerte con una especie reina, que es la trucha común, y un entorno en el que conforma el río Jerte y las bellas gargantas que vierten su agua en este. Roberto, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal, Javi?
Corto me quedo, para lo bonito que es el Valle del Jerte.
bonito, bonito.
Te saluda Sebastián.
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal andamos?
Oye, qué maravilla el poder asomarnos a tu valle florecido. Al final no se sabe si pescar o quedarte sentado viendo el panorama.
O disfrutar de la naturaleza.
Sí. Oye, estamos dubitativos cada que vamos para allá.
Bueno, Robert, comenzamos porque ya hemos visto muchos mensajes de apoyo. Venga, Robert, que estás ahí en Río de la Vida. Y bueno, pues vemos que eres una persona querida, pero queremos saber un poquito cuándo te inicias en la pesca mosca y cuál es el motivo.
Pues venga, yo me inicié en la pesca de la mosca porque empecé pescando a cebo, al hilo, y lo prohibieron. Y la alternativa que tenía de continuar pescando en la modalidad que me gustaba era coger la caña de mosca o de ninfa. Y empecé con ello, pues poco a poco. Tuve un parón ahí de una temporada de que paré de pescar con la caña porque me dediqué más al adelante, pero la volví a coger y ahí estamos dándole.
¿Qué diferencias ahora me surge esta idea que has tenido, ¿no?, entre la caña de lance y la de mosca?
Pues escuché una vez un comentario que decía que el pescar con la caña de lance es coger libres con un galgo. Y pescar con la caña de mosca es coger liebre con una escopeta, que pueden matar la liebre y el galgo. Es mucho más efectiva la pesca de ninfa que la de lance.
Bueno, depende de las opiniones de cada pescador, pero sí, la verdad que no sé. ¿Podemos hacer debate, Sebastián?
Sí,
a través de Facebook. Venga, ¿cuáles? Venga, vamos a ver qué opina nuestra gente a través de esas cañas de lance o de mosca. Bueno, vamos a hablar, porque vamos a pescar en el Valle del Jerte, y pescar en el Jerte, ¿desde cuándo lo podemos hacer? ¿Desde el arranque de temporada? ¿Cuándo es? ¿Cuándo coincide ese espectáculo de cerezos en flor?
Pues depende cómo venga el año, pero normalmente sí. Suele caer por marzo así la floración y tercer domingo de marzo se abre la temporada.
Y luego las gargantas, sí que en mayo, junio, ¿no?
Las gargantas, eso ya sí que tenemos un inconveniente a la hora de empezar la temporada, porque dice, mayo es buena época siempre y cuando la primavera haya sido buena. Si la primavera no ha sido buena, de que no ha llovido en el momento o no ha nevado en el momento, igual llega mayo y tienes poco agua. Viene finales de mayo, cae agua, cogen agua las gargantas y puedes volver a pescar bien. Este año nos ha pasado eso. Otros años llega junio y ya no hay agua. Hay agua, pero a lo mejor no para divertirte pescando.
Ya, y o sea que tenemos que estar muy pendientes a estas crecidas, ¿no? O por o si es un año donde ha nevado.
Claro, hay que el tiempo aquí influye mucho a la hora de pescar, porque no son ríos que siempre tengan el mismo caudal, ni todos los años cae el mismo agua de que llueva. Al final la meteorología a nosotros nos influye mucho.
¿Y has notado muchas diferencias en eclosiones cuando nieva y cuando no nieva?
Pues sí que se nota. Cuando hay nieve, como que la trucha en el deshielo está más activa, y cuando no nieva tanto, la cuesta arrancar a comer. La cuesta empezar la temporada. Te llega una temporada mala y ya te digo que no empieza la temporada como tiene que empezar, como empieza otros años realmente.
Sí que es verdad, Robert, que bueno, yo personalmente tuve una circunstancia en tu zona, que sobre todo en mayo, en junio, es un placer pescar a mosca estos grandes ríos, bueno, estos ríos tan bonitos, con una mosca en concreto, que es el Pardón. Podemos decir que es un todoterreno en esta época, que podemos, tentar a las truchas de una manera excepcional.
Sí, el Pardón y los tricósteros también. Hay, a principio de temporada, piensa que las gargantas, si las conoces, son muy poquito cacho el que pasa la mosca. Está la mosca ahí y ella es oportunista, que cuanto que ve algo tiene que lanzarse a por ella. Pues como son grandes los pardones, los tricósteros las llaman mucho la atención y salen disparadas a por ella. Son el Pardón y el varón rojo son esenciales. Para venir a pescar aquí son esenciales.
Una de las gargantas del Jerte alberga el tramo de los Pilones. Creo que estaba cerca del top 10 de las piscinas naturales del mundo. ¿Hasta qué punto es cierto? Porque sí que es verdad que bueno, esos valles son paradisíacos.
Sí, pues al final es una formación granítica que tenemos allí, que son pozas, y alberga un montón de turismo. Al cabo del año igual 1 millón de personas pasan por ahí, y al final tienes una zona que dices, joder, si es que estoy pescando en un paraíso, estoy en un sitio privilegiado a la hora de pescar, de que la gente va a visitarlo pero no a pescarlo, simplemente por conocer la zona.
Sí, bueno, y aprovecharán también, ¿no? Otros, ¿no? A visitar y además
algunos,
pescar.
Algunos van y aprovechan. Algunos van y aprovechan también para las dos cosas. Pero la mayoría son turistas de visita.
Sí, bueno, es más, muchas veces te llenas más parando, sentándote, mirando lo que es el paisaje que digamos, pescando. Porque muchas veces, joder, no, yo voy, pesco. No, muchas veces siéntate, mira, llénate de naturaleza y demás. ¿Crees que se debería hacer algo en referencia a los grandes y largos estiajes que sufren estos ríos al cabo de las temporadas? Porque sí que es verdad que antes, bueno, pues decíamos que, bueno, espérate a mayo, a junio, bajan los ríos, las grandes riadas ya no están ahí, puedes pescar más alegremente, sin, digamos, sin sufrir este tipo de resbalones por los niveles de agua, pero sí que es verdad que vemos que ya se acerca mayo y los ríos ya como que ya no llevan ese nivel de agua de otros años.
Se quedan cortitos, pero no sabría darte una solución. Para regular una garganta, un río así, es muy difícil, no puedes construir presas en todos los lados.
Rezar para...
Al final es el caudal que tiene... Y no puedes combatir contra la naturaleza, no puedes hacer nada.
Eso es, digo, rezar, ¿no? Para que la naturaleza sea sabia, ¿no? Que lo es, en muchas ocasiones.
Para que nieve, muchas veces nos sorprende. Que es lo que mantiene las gargantas.
Eso es, si todos los años pedimos lo mismo, ¿no? Que es nieva, que llueva, pero vamos a ver que cuando se pide este tipo de cosas...
se mantienen, porque como no están regulados, se mantienen de... Efectivamente, de la nieve, son ríos muy rápidos, con unas depresiones muy grandes, bueno, pues con unas características muy específicas, pero bonitos de pescar, es una maravilla eso.
Sí, Robert, hemos hablado un poquito antes de esa pesca con ninfa, pero la verdad que pescar truchas a mosca y en ejército tiene que ser una auténtica gozada. Cuéntanos un poquito, si tuvieras que elegir esta modalidad entre ninfa, mosca, ¿cuál te quedarías o tienes que hacer las dos porque te canta la pesca y te gusta y te da igual?
Yo al final me declinaría más por la ninfa, me gusta más pescar a ninfa, pero es cierto que hay días que pescando a mosca te diviertes muchísimo más que a ninfa, pero al final no sabría declinarme por una de las dos, depende del día, tiro de una manera o tiro de otra.
No, yo es que
no sabría decirte cuál me gusta más. Igual me gusta más la ninfa, ¿eh?
Sí, fíjate, es raro, ¿eh? Porque entre los pescadores, los que además que tú sabes pescar bien a mosca seca, es raro porque los pescadores por lo general cuando pescamos truchas y si pescamos a ninfa seca, por lo general, o creo yo, Sebastián...
Bueno, pero la modalidad más sí, práctica o más digamos, efectiva, ¿no? más efectiva en las gargantas siempre es la ninfa.
Siempre, siempre, porque le pone la comida sin esfuerzo a la trucha.
También,
sí,
también.
En parte, claro.
Claro, al final haces que la comida la vaya a ella en vez de llevar la trucha a la comida. Pero es cierto que hay días que con ninfa no eres capaz de sacar una trucha y con mosca sí que la sacas. Dependiendo del día, del caudal, de la temperatura, de la eclosión, depende de todo.
Oye, la pesca. Y si yo voy a elegirte a pescar y voy a pescar a ninfa, ¿eh?, y me tienes que dejar una, ¿cuál me dejas? Porque no creo que me des la mala, ¿eh? No quiero que me des la mala, que tú me has dado buenos consejos siempre.
Te doy la caja y la eliges. No, pero dependiendo mucho de la temporada. Pero yo, dos que no pueden faltar en mi caja son oreja de liebre y faisán.
Orejas de liebre, faisán y Robert, el tema de las cañas y los buenos carretes, al final, bueno, todos tiramos un poquito a Vivarellis y demás
por Vivarellis,
pues todo porque estáis allí, estáis en las gargantas, necesitáis una pesca rápida, una pesca efectiva, que no os lleve la línea y demás. Pero sí que es verdad que las cañas, joder, entramos en un mundo súper complicado. Las cañas es como las raquetas en los jugadores de tenis. No, ¿cuál es la raqueta preferida? Joder, pero eso es muy personal. Pues sí que es personal. Igual, en la pesca. No hay una caña mejor que otra. Cuéntanos, ¿qué caña es la que te gusta pescar? ¿Con qué caña, perdona?
Yo me gustan las cañas que sean blanditas. Me gusta pescar con línea 2. Al final, la trucha de aquí no es grande, no necesitas una caña muy potente para luchar con la trucha. Y el ser blandita la notas mejor y te da mucha más movilidad, a lo mejor. Me gusta pescar con una línea 2. Yo pesco con una masia, una línea 2.
Una línea 2 parabólica, pues sí que es verdad que allí... Ojalá tuvieseis truchas mucho más grandes, pero sí que es verdad que bueno.
Ojalá no tuviésemos que salir de aquí para coger una trucha grande, pero al final donde más pesco es aquí. Y la caña la tengo para la zona de aquí.
O O sea, te voy a decir una cosa, tenéis un paraíso envidiable, ¿eh? O sea, se compensa una cosa con la otra. Encima las truchas son bravas, he tenido la suerte de ir con Alan ahí a pescar y demás, y bueno, es una maravilla. Pero sí que es verdad que, bueno, si hablamos de las cañas, tú tienes una caña favorita, un tipo de caña, parabólica, línea 2, hemos hablado, tipo de ninfas, tipo de moscas, pero sí que es verdad que, bueno, sueles acudir a un río más que otro. ¿Cuál es tu río preferido?
Yo, mi zona preferida es la Garganta de los Infiernos. Ahí, yo qué sé, al final soy de Jerte, nacido en Jerte, vivo ahí y tiene un tramo siempre como preferente, ¿no? De, joder, desde pequeño pescando aquí todavía sigo viniendo porque me sigue gustando pescar aquí. Y hay un tramo de en la Garganta de los Infiernos, desde por encima de los pilones hasta el refugio, que es una zona que se anda dentro de lo que cabe bien, porque las gargantas tienen muchísimo físico, pero es un tramo que se anda relativamente bien.
¿Cómo andáis ahí en la población truchera? La trucha es prácticamente autóctona en esos sitios. ¿Cómo andáis de cotos, de zonas libres, incluso de zonas repobladas? ¿Cómo pescas por allí? ¿Qué es lo que tienes alrededor tuyo para pescar?
Para pescar tengo las gargantas, los afluentes que bajan al río Jerte. Hay en todos los pueblos, hay alguna zona que la tienen acotada, algún tramo de la garganta, pero la Garganta de los Infiernos es como la más emblemática y de la que te da el ejemplo de, joder, puedo subir a una reserva natural, pescar en una reserva natural, el paisaje precioso, y pues la gente normalmente acude ahí. Pero puedes pescar en todo el río, también puedes pescar truchas, y la población de truchas que tenemos ahí, al final en Jerte hay una piscifactoría que se dedica a criar trucha común. Repueblan las gargantas.
Roberto, me comentaste una vez que podías hacer que tenías un coto que era fuera de temporada, ¿verdad?
Intensivo, hay un coto intensivo en Jerte, en el río, sí. Qué un bueno. Tramo que lo tienen acotado.
¿Dónde está exactamente, por si alguien quiere buscar y quiere ir cuando acabe esta temporada?
En Jerte,
bueno, pues
el
todo el mundo.
El mismo pueblo que el pueblo hacia arriba.
Bueno, porque vemos otros cotos intensivos que funcionan estupendamente bien, a los cuales nosotros también solemos ir, como puede ser Reitarán, ¿no? Antiguamente cuando íbamos a Cataluña, Alfarrás, o bueno, otro tipo de cotos, ¿no? También en Madrid, pero bueno, cada vez yo creo que son más interesantes, ¿no? Este tipo de cotos, y sobre todo porque son truchas fario.
La que tenemos nosotros es común.
¿Es común?
Es común, es una trucha común que la repueblan cogen las madres de las gargantas, de los ríos, de la zona, con las mismas madres, no mezclan la genética de cada garganta, las crían por separado y luego las devuelven la misma trucha a la garganta o al río que le corresponde.
Es muy muy interesante, muy interesante.
Y es una temporada muy, muy buena para coger truchas también. Cuando abren el coto, la abren a principios de noviembre, luego dura hasta que se abre la temporada.
Muy interesante. Y Roberto, no lo sé, si lo sabrás tú, yo no lo sé. Sebastián, a lo mejor tú sí que lo sabes, ¿cuántos cotos de trucha común fuera de temporada tenemos en España? Pero
bueno, en España hay bastantes. Bueno, tú has pescado uno.
Sí, Ponce. Pero bueno, no sé, te que no, Mario, bueno, muchos
sí,
no hay.
Está la Noguera de Tor. Ahí en Cataluña habrá 15 o 20 cotos.
Bueno, ayudarnos a todos nuestros oyentes en estos momentos a decirnos estos tipo de cotos de truchas autóctonas o truchas que podamos pescar fuera de temporada. Y sobre la normativa, que siempre nos gusta indagar un poquito, Robert, de la normativa de pesca de Extremadura del año 2023, ¿cambiarías algo?
Pues pondría, a lo mejor ampliaría la temporada, porque yo al final, como tengo el coto y pesco en noviembre, diciembre y enero, depende cómo venga el año el frío, me he dado cuenta de que son truchas que pican. Nosotros tenemos una temporada muy corta de truchas, de que en junio se acaba, desde marzo a junio va poco tiempo. Pues a lo mejor la ampliaría en esa temporada, en noviembre, diciembre, para poder disfrutar un poco de la trucha en Extremadura.
Sí. Robert, sí que es verdad, bueno, si tiramos un poco de características de los hilos, si hablamos de los fluorocarbonos, bueno, aguantan un poco más la abrasión, los monofilamentos son un poco más rígidos, para pescar a mosca parecen que son más efectivos. En este tipo de ríos, ¿de qué tiran más? ¿Fluorocarbono o monofilamento?
Fluorocarbono. El agua es cristalina y al final cualquier inconveniente, cualquier cosa que la trucha desconfíe, te puede hacer pecar. Creo que debajo del agua se ve peor el fluorocarbono que el monofilamento.
Sí. Oye, si tuvieras que, si mañana te llamasen unos amigos, o simplemente Oscar, Chuchi y yo, oye, vamos, Robert, vamos a pescar ahí al Gert y tal, ¿qué tipo de equipo tenemos que llevar en el tema de, tenemos que llevar botas con tacos de tungsteno, o bueno, con solamente un filtro nos bastaría? Sí. Háblanos un poquito, porque sí que es verdad que son ríos, bueno, físicamente son complicados.
Son, claro, son muy graníticos, el río y repara. Taco fundamental. El llevar tacos en las botas es fundamental. Y luego, la temporada, cuando hace calor. Con el badeador pasas calor, igual en calzonas y con las botas te valdría. Si es un poco de invierno, con el badeador te valdría. Piensa que el agua es agua donde se baña la gente. No es agua fría, fría, como puedes tener a lo mejor en un río que esté regulado por pantano, que salga el agua más fría debajo de la presa. Ahí el agua la aguantas bien. Y en invierno sí que tienes que llevar badeador. Un badeador cortito, no son. Si el agua te cubre más de la cintura, está difícil cruzarla. Tiene mucho tiro y vas a andar mal.
Bueno, Robert, yo ayer estuve hablando contigo personalmente y ¿cómo ves la temporada de setas? Aunque está fuera de lugar a lo que te voy a contar.
Vale, Oscar
y Sebas están viendo. Les he metido un gol ahora a los dos.
Madre mía.
Pero aquí vamos. Cada uno a lo suyo,
Madre
es
mía.
Es que me ha salido del alma. Pero bueno, ¿cómo,
Jesús,
¿cómo
que ya le hemos avisado al principio de temporada que vamos a hablar de setas, Pero bueno, Robert, cuéntanos un poquito así por encima, por favor, que nos comemos el tiempo.
Venga.
Tiene que llover. Aquí tiene que llover para que veamos las setas
salir. Bueno, oye, Robert, sobre ti como pescador, ¿cuál crees que es el punto fuerte de tu pesca? Porque eres un pescador de competición, te encanta competir, estar en todos los araos. Nosotros, de hecho, vienes a nuestros a nuestras quedadas que hacemos y te gusta competir. ¿Cuál es tu punto fuerte?
Pues creo que soy un poco tozudo, soy cabezón y como me ponga algo de tengo que hacerlo, lo hago. Yo empecé la competición de cero, he empezado ya crecido. No he tenido una mano de que me haya guiado por aquí o por aquí. Y al final, ensayo-error, acaba subiendo y llegas a un momento que dices, si es que tengo que subir sí o sí. La insistencia es mi...
Bueno, eso está muy bien, ¿eh? Dicen que cuando vas a una entrevista y dicen, ¿tienes algún defecto? Lo mejor es decir que eres un poco cabezota y ya está, ¿sabes? Porque al final no es un defecto, ¿eh? Es una virtud. Le das un poquito la vuelta a la tortilla, que es muchas veces lo que buscan esta gente. Roberto, en todas las entrevistas hablamos, o casi todas, de esta pesca sin muerte, ¿no? Dime qué es lo que opinas, ¿no? Porque para nosotros ha cambiado mucho, sobre todo en Castilla y León, desde que vemos que está la pesca sin muerte, nosotros pescamos más, hay peces más grandes, bueno, pues que las cosas van cambiando y que van a mejor. ¿Qué opinas tú?
Pues opino lo mismo, que en sitios donde realmente se practica la pesca sin muerte, la población sube y se conserva. Al final, está en nuestras manos. El poder conservar esto un poquito más está en nuestras manos. Independientemente del tiempo, de lo que pueda pasar. Pero está en nuestras manos el que nosotros podamos decir, a ver, yo tengo una afición y a mí me gusta pescar truchas. No es llevarme una trucha para comérmela. Si quieres comer un pescado hoy día, cualquiera puede comer un pescado de la pescadería. Una trucha al final la mata y al día siguiente va y ya no está.
De hecho, fíjate que hoy la entrevista que hemos realizado para el programa del sábado de Caza, Pesca y Naturaleza en Intereconomía, fíjate, hablábamos con Nacho Rojo de esto, no mismo, ¿no? ¿Es fiable comerse o consumir pescado de agua dulce o agua salada, dependiendo además de cómo están nuestras aguas en España? Bueno, muy interesante esta entrevista. Yo creo que no es necesario, simplemente, ¿no? Que, lógicamente, si la ley te dice que te puedas llevar una trucha o dos y a ti te gusta, bueno, pues oye, alguien dice que ahí se puede llevar. Yo, por mi parte, creo que lo mejor es piscifactoría.
Yo no me las como. Yo ni de piscifactoría, yo qué sé, me da más sabor a lo mejor un pez del mar que un pez de agua dulce a la hora de comérmelo. Y eso, que quieres comerte una trucha, no es tan cara una trucha.
Eso es. Y Roberto, y un momento, para acabar, un momento de tu vida que va a quedar grabado en tu memoria y que no sea la que hayas pescado un siluro de casi 2 metros conmigo. Que por cierto ha sido muy bonita para mí.
Ha sido bonita. Pues no sé, de recuerdos tengo muchos. Tengo mi primera trucha cuando era muy, muy pequeño en Jerte con mi padre y con mi tío. Fue un momento de decir, joder, yo soy mayor, ya he cogido una trucha. porque yo iba con mi tío y con mi padre y solo cogía que pececito.
Qué bonito, qué bonito.
Fue un momento, fue un momento.
Sí, la verdad que eso queda en el recuerdo, ¿verdad? Ese primer pez, yo, vamos, lo echo de menos, ¿eh? Lo echo de menos lo de la pesca sí. con tu padre, eso es, vamos. Yo que bueno, mi padre no está, lo echo mucho de menos y fíjate que me alegra cuando veo a Sebastián con Pedro porque me recuerda mucho también un poco a mi padre y la verdad que un padre es un padre y sobre todo si te lleva al río ya es un padrazo. Así que, Robert, muchísimas gracias por estar en Río de la Vida y seguro que nos vemos muy pronto.
A vosotros.
Y de verdad que
cualquier día nos vemos en cualquier lado.
Robert, apúntate al Open de Río de la Vida, hombre.
Un abrazo.
Te esperamos.
Hasta luego, adiós, un abrazo.
Venga, hasta luego.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
A ver, Jesús, espérate un momento a que arranquemos.
Se le habla a un tío aquí en Facebook que se llama Cristian Rabé, que no tengo ni puñetera de dónde es, que dice: qué grandes sois, buenas tardes compañeros, un saludo grande. ¿Quieres decirle algo?
Hola Cristian, ¿cómo no le voy a decir nada a nuestro amigo Cristian?
Habéis hablado de setas alguna vez, ¿no?
Y de pesca muchísimo. Cristian, de Rabé de las Calzadas del río Urbel.
Oye, venga, proponemos, estábamos también en ese debate a través de Facebook, pero también nos proponemos que nos digáis, si hacemos programa de setas, que si ¿y queréis alguna seta en especial o queréis alguna zona en especial?
Los monguis, todos. Venga.
Bueno, no, hombre, eso es en Euskadi. En Euskadi seguro. Decirnos qué sitio, lugar o qué especies de setas queréis que hablemos, que vamos a preparar un programa de setas muy en breve. Venga, 681072297, mensajes de texto a través de WhatsApp y en Facebook y a través de Instagram, a través de nuestro correo electrónico también. Vamos a decirlos de Facebook.
¿Por qué has asociado a Euskadi con los monguis, con las setas? Creo que hay muchos sitios donde hay gente que se interesa por ellas.
Escucha, hay muchos cultivos de ello, pero bueno,
No me gusta hablar mucho del tema ese, ¿no? De las setas alucinógenas y tal. Prefiero hablar más bien de las comestibles y de las que pueden ser peligrosas.
¿Quién ha dicho que los monguis no se comen? Oscar San Martín Moruga, le tenemos aquí en el Facebook, ¿vale? Y yo creo que decirte una cosa, bueno, unos hablan de monguis y otros hablan de, pues bueno, de orujos y estas cosas.
Sí.
Oscar San Martín Moruga, por favor, creo que se está acabando la temporada y nos hemos acabado ya el combustible, Oscar y yo.
Sí, bueno.
Necesitamos un poquito más, por favor.
A ver, el problema está, sabéis que nosotros a través de Río de la Vida, sabéis que nos gusta ser transparentes, ¿no? Además, nos denominamos así.
Y somos coloquiales.
Claro, somos así. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, que tenemos un amigo, nos hemos hecho un amigo que se llama Óscar San Martín de Palencia, y en Moru, para nosotros ya es el Moru, y entonces él, cada vez que nos ve, nos regala una botella de orujo.
Bueno, a mí nunca, pero yo
una para cada uno.
He probado el orujo del Moru y, ostras.
Es de aplaudir, ¿eh?
Delicioso.
Sí, fíjate que, bueno, tú lo sabes, Sebastián, que nos conocemos de hace muchos años. ¿Cuándo me has visto a mí beber otro orujo?
Mira, que dice el Moru, dice, pues hay recién filtrado.
Este es como el águila este. Vamos con mensajes a través de Facebook. Sebastián, vamos a ver quién tenemos por ahí.
Por aquí Owen decía, grande Robert, a disfrutar de este paraíso. Por aquí nos escribía también Antonio León Gutiérrez, decía, buenas tardes Ríos y Trucha, las pequeñas cosas que hacéis os hacen muy grandes, compis. Maricruz Castaño Pancho decía, muy buenas. Estaba por aquí también, creo que Sergio Bello, hemos hablado de él. Sí, Sergio Bello, Raúl Rodrigo, nuestro cámara también de Río de la Vida, que mira que antes, lo que habéis visto, el vídeo que habéis visto de Carlitos, Carlos Caborne Bayón, está grabado única y exclusivamente por Raúl Rodrigo de 4Rage, que yo creo que como no habíamos descrito antes a Raúl, es del César, ¿no?
Sí, es verdad, sí, yo he dicho, digo, pero Raúl, es del César, porque es increíble, es una maravilla verte trabajar. Por cierto, ahí están los Mejías, Involución.
Sangre
tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
Bueno, pues nuestra segunda entrevista, aviso, también, como ha dicho Sebastián Cuestas, a nuestros oyentes de Bon Radio en Benidorm, ya que hablamos sobre la noticia, ¿no?, que más se habla en el mar Mediterráneo, y bueno, toda la verdad, porque la verdad que hay un poquito de incertidumbre cuando hemos dicho pirañas del Mediterráneo, ¿no?, y para ello nosotros hemos ido al grano, ¿no?, para hablar con César Bordeore, profesor del Departamento de Ecología e Investigación del Instituto Universitario de Ramón Magalef, en la Universidad de Alicante. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por interesarse por este tema.
Oye, una pregunta, César, antes de continuar con la entrevista. ¿Tu apellido de dónde viene?
Es francés, pero de hace varias generaciones.
Muy bien. César, la verdad que está la gente, hay personas preocupadas por estas pirañas del Mediterráneo, además, porque hay muchos medios de prensa que les llaman pirañas, y en el momento que escuchamos ya pirañas, ya esto ya no nos gusta, ¿no? Han salido muchos artículos en los periódicos con este titular, y además los bañistas, pues bueno, pues la verdad que están asustados. Háblanos un poquito, realmente, ¿qué especies son exactamente?
A ver, generalmente, bueno, primero que nada, no son pirañas. Y generalmente son especies de estáridos, o la más habitual que puede molestar a algunos bañistas es la doblada, aunque hay otras especies de estáridos. Los estáridos son el grupo de los parvos, por ejemplo, o lo de las doradas, que bueno, que son peces que son bastante curiosos, que si hay condiciones apropiadas se acercan bastante a las personas. Y bueno, aquí, si acaso hablaremos después, pero hay determinadas actuaciones o acciones humanas que pueden favorecer este tipo de, entre comillas, ataques. Realmente no son ataques, son curiosidad del pez por ver si algo que ve que tiene una forma y tamaño que podría ser un pequeñito trozo de comida, bueno, pues a veces se confunde con la piel de un bañista, ¿no?
De hecho, todas las personas que quieran, nosotros ahora mismo en Facebook, que estamos emitiendo también en directo, pueden ver un vídeo que hay una persona, esto es en la playa de Poniente, en Benidorm, donde le están dando de comer y hay un montón de peces, ¿no?, acercándose a la comida directamente, no a la mano, lógicamente, pero sí que es verdad que durante este verano y durante muchos años la gente se está quejando. De hecho, van a los socorristas, oye, mira, que me ha mordido, incluso yo, ojo, César, yo he sido una de las personas que yo el primer día que estuve bañándome durante este verano noté una mordida, dije, uy, digo, a ver, no es que duela, pero lógicamente es molesta. Y esto le pasa a muchos bañistas en Benidorm.
Claro, está constatado además no solo en las zonas del Mediterráneo, sino de todo el mundo, que cuando la gente empieza a dar de comer a los peces, eso genera, por un lado, que los peces no huyan de una presencia de una especie mucho más grande, como puede ser, como es una persona, y por otro lado asocian la presencia de personas con la presencia de comida. Entonces lo que hacen, además está constatado por varios estudios científicos, es que aumentan su, no vamos a decir la agresividad, pues la agresividad es una cosa propia de cada especie, pero sí, al perder por un lado el miedo y por otro lado asociar la presencia del humano con comida, claro, el pez no piensa que ese ser humano es el que me está dando comida y no puedo probar si eso que tiene por ahí en la pierna me lo puedo comer. El pez lo prueba y ya está.
Claro, de hecho, bueno, ellos han perdido el miedo a las personas, eso está claro. Bueno, lo han perdido también un poquito porque esos bañistas han dado de comer a estos peces durante mucho tiempo y han hecho que ellos se confíen. Pero luego hay otra cosa, que son muy adictos, dicho creo que bien la palabra, al tema de verrugas, el tema de heridas, no buscan lo que es la piel en general, buscan otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor una verruga, una herida.
Simplemente buscan una irregularidad que pueda
alguna protuberancia o algo
confundido con algún trocito de algo, un trocito de un gusanito marino, de un caracolillo, de cualquier cosa. Claro, los peces, ten en cuenta una cosa, que los peces no comen por como un ser humano o un mamífero terrestre que selecciona muy bien sus presas. los peces comen cualquier cosa que les pueda caber en la boca y que sea comestible. O sea, no distinguen. Es más, se dan fenómenos hasta de consumo de individuos más pequeños de su propia especie. Es totalmente normal y el 99% de los peces no reconocen a individuos de su propia especie, sobre todo si son de tamaño más pequeño cuando tienen hambre. Entonces, claro, cualquier cosa, ya sea adherido a tu piel o ya sea en columna de agua, el pez intentará comérselo.
El comportamiento de estos peces aquí en cerca de la costa de Benidorm puede, digamos, se puede dar en otro tipo de costas o en otro tipo de zonas en España. Yo creo que la temperatura a lo mejor tiene mucho que ver, pero bueno, oye, podría pasar perfectamente.
Sí, se da en cualquier sitio del mundo, ¿eh? Es más, además está bastante asociado, no es que el desencadenante único sea de dar comida a los peces, pero sí que está asociado problemas con mordeduras pequeñitas o molestias a bañistas donde se está dando de comer a los peces.
Yo creo que a lo mejor la pregunta que voy a soltar ahora, pues oye, la gente dirá, este chico está loco, pero bueno, oye, yo la suelto, ¿vale? ¿Puede ser que estos peces con el paso del tiempo nos vean como comida?
No por el tamaño que tenemos nosotros. A ver, los peces no son selectivos en la selección de la comida. Más uno de los ejemplos más claros es que se comen los plásticos que hay en el mar.
Fíjate.
Tanto los plásticos grandes como los pequeños. Siempre y cuando sean de un tamaño adecuado y tengan una forma y color que les llame la atención. Porque si piensas antes de la aparición del plástico, cualquier cosa que estuviera en columna de agua del mar se podía comer. O era un trozo de alga.
Lógicamente, después de todo esto, estos peces morirán, ¿no? Después de comerse estos plásticos y todo.
Claro, depende del tipo de plástico. Si tiene suerte, igual que se lo come, lo excretará. Pero si tiene un tamaño suficientemente grande para comérselo. Pero, por otro lado, no es lo suficientemente pequeño para poder salir por el tracto digestivo, pues se le irán acumulando plásticos en el estómago hasta que una inanición por un taponamiento del sistema digestivo. De hecho, pasa mucho también en las aves marinas, en los mamíferos marinos, y al final todo depende del tamaño del plástico y respecto de la boca.
Claro, por el tipo de la biodegradabilidad. Este tipo de comportamientos en estos peces marinos, ¿se ha visto trasladado a otro tipo de especies que convivan en nuestras costas o suele pasar sobre todo con ellos?
Sí, no, en los peces es donde ocurre. No, a ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Los peces que tenemos nosotros en nuestras costas, los más abundantes son los que, por ejemplo, la doblada es uno de los peces más abundantes que hay. Por un lado, porque no están sometidos a pesca directa, porque no es un pez de interés comercial, y además tienen un comportamiento gregario, que van en grupos de 30, 40, 50, entonces son más susceptibles de generar ese tipo de molestias. No sería factible, por ejemplo, imagínate que también se dieran invertebrados, ¿no? Tipo, no sé, langostas. Bueno, pues a lo mejor se daría, pero como no hay langostas, no lo podemos comprobar.
Bueno, no queremos alarmar a nadie, lógicamente de esto no se ha muerto nadie, lógicamente sí que es verdad que cuando atacan y hacen esa pequeña herida, pues hay gente que se asusta y hay gente que le duele y bueno, pues no queremos alarmar, ¿no? La gente se puede bañar perfectamente, que sepa que, sí, claro, que existe este problema, ¿no? Que no sabemos si en algún futuro pueda ser irreversible.
A ver, lo que sí que está claro es que, a ver, en el mar no es bueno dar de comer a los peces, sobre todo cuando hay presencia de bañistas. Y no me refiero a invierno-verano, porque puedes decir, bueno, pues le damos de comer en la playa de cualquier sitio turístico en invierno y en verano les damos de comer. No, porque los peces aprenden. Los peces viven más de un año. Y además no solo que aprenden, sino que este tipo de especies, como la doblada y mabras también, bueno, son especies que forman grupos que a lo mejor solo lo ha visto tres de ese grupo, pero ese grupo, digamos, son los que enseñan a los demás dónde hay comida o qué hay que comer. Entonces, se puede prolongar en el tiempo, aunque solo hayas dado de comer este invierno, por ejemplo, pues llega el verano y resulta que cuando ven personas, asocian las personas a la presencia de comida.
Y se acercan.
Sí. Claro, aunque el dar de comer sucediera hace, no sé, meses.
Hay una cosa, a mí, César, que realmente siempre lo he pensado, ¿eh? Y quiero aprovechar, porque eres un experto, el tema de aceites, ¿no? El tema de lo que son las cremas, ¿no? De los bañistas. Yo cada vez veo como la presencia que tenemos ahora mismo de peces, ¿no? En las playas de Benidorm, pero lógicamente no les, tampoco les asusta ni les afecta estas cremas.
A ver, las cremas tenemos de dos tipos. Las cremas solares que tienen una barrera física, que normalmente es dióxido de titanio, y por otro lado cremas que su barrera física, o sea, su barrera es química, que son compuestos químicos que bloquean los rayos del sol, los rayos ultravioleta, a medida que se van degradando. Sobre todo los que son de composición química pueden afectar al mar, pero no en el sentido de los peces, sino a procesos de contaminación, porque pueden tener compuestos que sean acumulables en el plancton. El plancton pasa a los pececillos más pequeños, después pasa a los pececillos más grandes, como pasa, por ejemplo, con la presencia de mercurio en algunos grandes atunes, por ejemplo.
Bueno, también, no sé, yo estuve hablando hace poco con César, bueno, es un amigo, no es ni biólogo, ni científico, ni nada, pero sí que me comentó, es compañero ahí de Murcia, que sí que es verdad que el cambio de temperaturas, sobre todo en el Mediterráneo, ha afectado mucho en el comportamiento de los peces a la hora de activarse hacia tocar prácticamente la misma orilla de la arena. No sé si esto es verdad o no.
No es realmente así. O sea, los peces, a ver, creo que estamos un poco mal acostumbrados a no ver peces en el mar. Es decir, lo normal sería entrar en el mar y en un baño que te des, no sé, recorriendo 100 metros, nadando a una profundidad de un metro y medio, tendrías que ver centenares de peces. Aquí en la provincia de Alicante tenemos un ejemplo fantástico, que es la reserva marina de la isla de Tabarca. Es reserva desde el año 87 y es un placer meterse allí con las gafitas, aunque sea una profundidad de agua por el pecho, y ves una cantidad de peces, y peces muy grandes, que es increíble. Claro, esa cantidad de peces es lo que deberíamos ver en todos sitios. Lo que no es tan... En Tabarca, por ejemplo, que yo sepa, no ha habido ningún problema de este tipo de
pues es raro, y te voy a decir, porque yo estaba en Tabarca, y ahí la gente sí que es muy dada a tirarles sobre todo pan o lo que queda, a ver si sube un pez, y realmente hay tantos.
Tabarca tiene una peculiaridad, que hay muchos peces, pero también muchas cosas de comer. No me refiero a cosas que den los humanos, sino que el ecosistema está en muy buenas condiciones, y hay otros recursos alimenticios te puedo asegurar que está, son más accesibles, son trozos de pan.
César, podemos decir a los bañistas que estén tranquilos, y a los pescadores, por ejemplo, podemos decirles que mientras haya pescado, o sea, mientras haya bañistas, que no les demos de comer.
Nunca. Es más, en la zona de baños no se puede pescar. No, ni es recomendable, ni es legal. De hecho, no está.
Sí, hay un cierto horario, luego a partir de la noche, para los que pescan desde costa y demás, ¿no?
Sí, lo que pasa que ahí, bueno, ahora mismo estamos trabajando asesorar a administraciones, porque es verdad que algunos ayuntamientos han hecho ordenanzas de cuándo se puede pescar por horarios, pero de hecho nos ha llegado a los oídos conflictos con gente que va a nadar de noche.
Sí.
Entonces, claro, por un lado está la gente que está con la caña en la arena, y otra persona nadando de noche, pues hay problemas de...
¿Y quién tiene razón aquí, no? Es que a uno le gusta bañarse, a otro pescar.
Una duda, la razón es la del bañista, porque la ley de costas en zonas balizadas, otra cosa es zonas no balizadas, pero en zonas balizadas se balizan justamente porque son zonas de baño.
Ya.
Si se quiere reservar una zona para pesca, pues que se reserve no balizándolo. Entonces, no sé, digamos que el uso autorizado es la pesca desde playa, y no se autoriza el baño. Claro, no se puede poner dos cosas en el mismo sitio, porque además la ley de costas no permite, por ejemplo, que la zona de baño sea por ejemplo, baño de día y pesca de noche, porque tendrías que retirar las balizas.
Claro. Cierto. César, yo creo que ha quedado perfectamente explicado sobre todo, ¿no? Esos titulares, ¿no? Que además incluso ha llegado hasta Italia, ¿no? Como pirañas del Mediterráneo mordiendo los pies y las piernas a nuestras personas. Bueno, que la gente esté tranquila, sobre todo a todos nuestros oyentes de Benidorm y en Valencia, y darte las gracias por estar en Río de la Vida, que ha sido un placer, César.
Muy bien, gracias a vosotros.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Bueno, el señor Jesús Martín, él sigue hablando. Oye, yo he venido a hablar de mis setas. Bueno, pues ya hablarás de tus setas, Jesús Martín, ¿eh? Venga, hombre, que no pasa nada, ¿eh?
Yo he venido a hablar de mi libro y si no hablamos de mi libro...
Y tú sigue hablando con tu libro, y tú con tu libro. Bueno, pues nada, chicos, hasta aquí. Programa 181, 352 ediciones de Río de la Vida, que vas a poder escuchar todas, absolutamente todas, a través de www.bomradio.com, iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music... Bueno, yo en todos lados.
Tengo un amigo en el colegio, se llamaba Guillermo, me decía que las pirañas del mar son las ladillas del monte.
Bueno, chicos, pues ha sido todo un placer, ¿eh? Nos vamos, porque esta noche, ya sabes, ¿eh?, que tiene lugar con la música a todas partes, anda, que si digo mal el nombre de mi programa de televisión, esto ya sería la leche, ¿eh? Con la música a todas partes, de Canal Castilla y León Televisión, ¿eh?
Habrá que verte, porque la gente aquí ahora te oye. Pero...
Bueno, 10:15.
Hay que ponerte voz, ya te la han puesto, ahora solo falta ponerte la cara.
Ahora la cara, bueno, pues dicen que, ojo, ¿eh? Cuidado, porque esto, además lo dijo, creo que no sé si fue Fernandisco o Tony Miranda, que en el momento que nos conocen se pierde ya esa emoción y ya te dejan de escuchar, así que
se le pasa a mi mujer, claro.
Fíjate, Sebas y yo, que te tenemos tan visto, macho, hemos perdido el encanto contigo hace mucho tiempo.
Hombre, no creo que, bueno, chicos, no creo que te emociones, que se va, pero bueno, oye, por lo menos dejarle a mi familia, ¿no?, que me vean en televisión y que seguro, oye, que
por
se
cierto,
disfruta.
El 90% la pesca mosca frente al lance no tiene que ser un porcentaje fiable, pero oye, ahí está. Ha salido así.
Bueno, pues ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.020 minutos para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio, a través de Bon Radio en toda España y en tu televisor los sábados de 9 a 10. Ha sido todo un placer. Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado de Jesús Martín y buenas el capitán tardes. De a bordo, Sebastián
hasta
Cuesta.
Arrivederci.
Bon Radio.
Ya no siento las manos, la piel se me secó, tirititando de frío, persiguiendo tu calor. Enciendo chimenea, me pego al radiador, me paso la mañana buscando un rayito de sol. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Quiero la mantita tumbado en el sofá, dame tu caricia que me arrope una vez más. Acurrucas tus manos bajo mi jersey, mi piel de gallina no es el frío, es por tu. ¡Ay! Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que yo no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Quita el edredón, ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. Quita el edredón, ya no tengo frío. Ay, qué sofocón, bajando por tu ombligo. Que ya no soy de frío, soy más de bañador. Nos llaman los fresquitos, pero nos gusta la calor. Que ya no soy de frío, soy más de bañador. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor. Prefiero el calorcito y el dulcito de tu olor.
Quedo sin aire.
Bom Radio.